Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
De un tiempo a esta parte, en esto de la geoestrategia mundial, Arabia Saudí aparece con la intención de convertirse en uno de los grandes del mundo. El petróleo se convirtió en su principal herramienta para lograrlo, pero poco a poco están apareciendo más. Arabia Saudí es un país inmenso que cubre la mayor parte de la desértica península arábiga. Su geopolítica está marcada por su posición estratégica entre el petrolífero Golfo Pérsico y el Canal de Suez, entre el Océano Índico y el Mediterráneo. Pese a su posición entre las principales rutas de comercio marítimo, no tiene acceso directo a ninguno de los grandes mares, ya que el Canal de Suez, el Estrecho de Hormuz y el Estrecho de Bab el Mandeb le cortan el acceso. El gran recurso económico de Arabia Saudí son los hidrocarburos, gas, sobre todo petróleo. De este último posee la segunda mayor reserva del mundo. Además, su crudo es ligero, por lo que su exportación es barata y sencilla. Es el país que más petróleo aporta al mercado internacional. David Hernández es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense.
Son conocidos como los grandes reyes del oro negro. Se descubren los primeros yacimientos de petróleo en Arabia Saudí en los años 30, precisamente cuando se crea el país. Y el petróleo, el gas, todos los aspectos más importantes del país están controlados por la familia saudí.
Aún así, tiene un problema. Su crudo se produce en la cuenca del Golfo Pérsico. Debe cruzar el Estrecho de Hormuz para acceder a los mercados internacionales, claro. Pero ese canal está controlado por su principal rival, Irán. Ante esta situación, el país árabe ha adoptado una estrategia: hacer que su economía deje de depender tanto del petróleo. Y bajo esa premisa han decidido meter las manos en el deporte, el mercado inmobiliario, la industria, la ciencia y la economía mundial.
Gracias a esa fortuna que viene del petróleo y del gas, han creado y diversificado sus actividades económicas. Y les tenemos invirtiendo en España, en Europa, en Estados Unidos, en África, en acuerdos comerciales con China. Invierten en medios de comunicación. Les tenemos entre uno de los principales accionistas, por ejemplo, de Twitter. Están cada vez más presentes y van más allá del petróleo y del gas.
Detrás de todo esto está Mohammed bin Salman, astuto, implacable, líder de un régimen autoritario que proviene de la monarquía más poderosa del planeta, la casa de Saud. Ojo, Saud, Arabia Saudí.
No es pura casualidad. Es la forma que tiene la familia real de marcar que ese territorio es suyo, que ese país es suyo. Cuando se constituye el Estado moderno de Arabia Saudí en 1932, es el propio rey quien decide poner ese nombre a ese país, marcando que ese territorio es el de la familia Saud.
Hoy, en nuestro tema del día, analizamos el papel de Arabia Saudí en el mundo. Ayer mismo, la ATP de tenis firmó un contrato millonario para que Arabia Saudí y la Asociación de Tenistas estén unidos a largo plazo. Organizarán un torneo allí y el país invertirá dinero en Indian Wells, Miami, Madrid. Precisamente vamos a quedarnos en el tenis, sí, con Rafa Nadal. Él es el último de una larga lista que con el deporte ponen una máscara que tapa las desvergüenzas del régimen. El tenista se ha convertido en el nuevo embajador de la Federación Saudí de Tenis. Ha anunciado que abrirá una sede de su propia academia allí, en el país árabe. Sus motivos los explicó en el partidazo de COPE.
¿Cómo les explicas que Rafa Nadal haya llegado a un acuerdo con un país que es una dictadura y en el que se vulneran los derechos humanos, algo que está absolutamente demostrado?
Porque creo en el progreso. Alguna gente se queda solo con lo que se quiere quedar, que es lo malo, ¿no? El deporte y la educación creo que son armas que tienen el poder de cambiar el mundo, ¿no?
El tenista español no es el único que piensa así. Otro ejemplo lo vimos hace poco con Jon Rahm, el campeón del golf. Los 525 millones que se embolsa por marcharse a la península arábiga le han convertido en el deportista mejor pagado de la historia. Supera a Cristiano Ronaldo, que se fue por 480 millones. Arabia Saudí intenta claramente lavar su imagen, organiza eventos deportivos, atrae estrellas, lo que se conoce como sports washing. Por eso en esa lista está el Mundial de Fútbol 2034, el Gran Premio de Arabia de Fórmula 1, el Dakar, los Juegos Asiáticos de Invierno, ojo, o la conocida Supercopa de España de Rubiales, que se celebrará allí se está celebrando hasta 2029.
Si el fútbol es capaz de cambiar la vida de las personas, debe de ser capaz también de mejorar el mundo. El fútbol es universal. Si en algo el fútbol puede ayudar, para los que estamos sentados hoy en esta mesa, de verdad, si aunque solo sea en 1%, nos damos por satisfechos.
Pues Rubiales, ¿a dónde andará? Bueno, Rubiales vendió el argumento de que el fútbol iba a mejorar el país y ayudaría a cambiar el mundo, pero se olvidó de la comisión de 24 millones que se llevaba bajo el brazo. Bueno, Arabia Saudí no tiene competiciones de calidad, no tiene calidad de vida como la europea, claro, no tiene derechos humanos, solo tiene dinero, mucho. Algunos, como el futbolista del Real Madrid, Toni Kroos, han dicho que ni por todo el oro del mundo. Otros, como su entrenador, Ancelotti, bromean con el tema.
¿Usted se iría por 500 millones a entrenar a Arabia?
A pie. Sin reserva, no necesito reservar vuelo, voy andando.
Estamos diciendo que Arabia Saudí quiere lavar su imagen, pero ¿por qué? ¿Cómo es la vida allí? Bueno, te pongo algunos ejemplos de la mano de Gonzalo Zavalla. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Si eres mujer, la falta de derechos es total.
Sí, en este país se practica lo que se conoce como la tutela masculina. Es un sistema que obliga a las mujeres a obtener el permiso de sus padres, maridos o incluso hijos para tomar decisiones importantes.
A nivel social, llama la atención que en 2018 entró en vigor la ley que permite a las mujeres conducir. Hasta ese año era el único país del mundo donde una mujer no podía ponerse al volante.
Pues sí, llama la atención. Además, por ejemplo, en los lugares públicos, las mujeres saudíes deben vestir abaya, una túnica que cubre todo el cuerpo menos la cara y las manos, aunque la mayoría también llevan niqab, un pañuelo que les cubre la cabeza y la cara, dejando solo al descubierto la zona de los ojos.
En el trabajo, mujeres y hombres que no sean familiares deben estar separados, también en los colegios. Aún así, las mujeres solo pueden trabajar y estudiar si su guardián lo permite.
En la vida pública, por ejemplo, desde 2015 las mujeres pueden votar y presentarse a elecciones en Arabia Saudí, aunque el poder absoluto sigue teniéndolo el rey Bin Salman.
En el deporte, las saudíes no pudieron asistir a un partido de fútbol, solo las acompañadas, hasta 2018. Ahora, cuando acuden, se sientan en un espacio reservado a familias, separado de los hombres. Otro ejemplo lo contó en el partidazo nuestra compañera Elena Condis.
Pues en el hotel he ido hoy a preguntar si podía ir al gimnasio y me han dicho que las mujeres solo podemos ir de 6 de la mañana a 8. Los hombres pueden ir de 8 y media de la mañana a 3 y media. Y yo he preguntado, ¿y tenemos alguna otra opción las mujeres? ¿O puedo ir con ellos? Porque todos los que están entrenando son mis compañeros que estoy todo el día pegada a ellos.
Sí.
Y me han dicho, no, son las normas, si quieres por la tarde, hay una hora más para las mujeres. Y me han dicho que mañana, si quiero, me abren un cuchitril de 2 metros cuadrados, donde no hay ni pesas, ni gomas, ni nada, para que yo pueda entrenar sola.
La dictadura del petrodólar ha entrado hasta la cocina en el mundo occidental, el dinero se impone a los derechos humanos y el deporte pues no es una excepción. Arabia Saudí ha metido la cabeza en el mercado inmobiliario y ha desembarcado en una empresa estratégica como Telefónica, con el 9,9% de la entidad.
España es un país serio y es un país que hará un análisis riguroso y desde el gobierno aplicaremos todos los mecanismos necesarios para garantizar la protección del interés estratégico de España.
La compra por parte de Arabia Saudí no la conocía ni el gobierno ni la compañía. Al fin y al cabo, si se hubiera conocido, las acciones subirían el precio. Bueno, estos movimientos de compra y venta de capital están permitidos y son comunes entre las grandes empresas, claro, no se ven con malos ojos. De hecho, de cara al futuro, muchas compañías no están dispuestas a renunciar a los más de 20.000 millones de euros con los que se puede hacer mucha caja, claro. Te hablo de compañías como Alsa, Acciona, Navantia. Todas andan pujando por los contratos que brinda la denominada Visión 2030, pero ¿esto de Visión 2030 qué es, Gonzalo?
Pues es la estrategia de Bin Salman para diversificar la economía de Arabia Saudí y no basarla únicamente en el petróleo. Se ideó en 2016 y para poder llevarla a cabo se están utilizando los instrumentos comerciales de terceros países. Hemos hablado de España, pero esto también afecta, por ejemplo, a Estados Unidos. Arabia Saudí ya ha puesto las manos en empresas como Microsoft, Meta o Activision y ha adquirido participaciones también en fondos de capital como Blackstone. Es decir, su influencia a estas alturas parece imparable, Ángel.
Emilio González es profesor de Economía en la Universidad Comillas ICADE. Emilio, profesor, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Visto desde fuera, Emilio, es una estrategia perfectamente planificada y diversificada, casi por productos, ¿no?
Bueno, perfectamente planificada, diversificada por productos y además que han tenido un laboratorio previo para saber qué cosas pueden funcionar y qué no, que ha sido la experiencia de Dubái, que ha hecho lo mismo pero a pequeña escala y los árabes han aprendido de ella. Pero sí, perfectamente diversificada por productos y además pensando en que el petróleo tiene los días contados, tanto porque disminuyan las reservas como por el proceso de descarbonización de la economía para tratar de luchar contra el cambio climático.
¿Por qué tanto deporte? ¿Tenis, golf, fútbol? ¿Por qué?
Pues porque el ocio es una de las grandes industrias del siglo XXI que paga muy buenos dividendos, que lo siguen millones de personas a través de la televisión, que mueve millones y millones y que, por tanto, es tremendamente rentable. Pero los árabes no solamente están invirtiendo en deportes, porque también tenemos, por ejemplo, el patrocinio de tenis, etcétera, sino también en la otra gran inversión que están haciendo los árabes y los grandes fondos internacionales como Blackstone o BlackRock, que son infraestructuras, y de ahí la idea de entrar en Telefónica o de entrar en otras infraestructuras, porque también van a aportar grandes réditos en la economía y son, además, dividendos y beneficios que están al albur de los ciclos económicos, porque seguimos encendiendo la luz en tiempos de crisis, incluso hasta llamamos más por teléfono, etcétera.
¿Cuál es tu análisis de la operación en concreto de Telefónica, Emilio?
Pues la operación en concreto de Telefónica, vamos a ver, lo tenemos que encuadrar en una estrategia global en la que Arabia Saudí quiere convertirse en un auténtico emporio industrial, en un auténtico conglomerado industrial, entrando en cuatro sectores básicamente, que son energía, transporte, defensa y telecomunicaciones. Entonces, Telefónica en ese sentido es una perita en dulce porque es una compañía que está infravalorada, castigada pues por la situación económica y política en España, el efecto de la bolsa, pero también es una compañía de telecomunicaciones que es una de las mejores operadoras del mundo, muy por encima de Deutsche Telekom y de otras compañías, con lo cual expertise, presencia internacional en toda Latinoamérica, aprender y pretender ver cómo se puede combinar una buena operadora con todo lo que son los negocios emergentes en relación con la economía digital. Escuchábamos recientemente en el World Mobile Forum el presidente de Telefónica hablar de que todavía las telecos no acababan de tener muy claro su modelo de negocio, pero los árabes parece que sí que lo tienen bastante claro, que es la combinación de la gestión de la infraestructura, de una infraestructura de calidad, porque Telefónica en ese sentido, las apuestas por el 3G, el 4G, el 5G nos han colocado muy por delante de la mayor parte de los países europeos, pero combinarlo también con lo que son los contenidos, como puede ser pues el metaverso o cualquier cosa relacionada con la economía digital.
¿Por qué Arabia Saudí quiere dejar de depender del petróleo o de depender tanto? ¿Por qué está forzando el precio a la baja?
Bueno, está forzando el precio a la baja porque aquí hay que ver las cosas en términos también geopolíticos. Rusia está respaldando a Siria, está respaldando todos los problemas que se están creando en el ámbito del Mar Rojo, etcétera, y entonces la forma de hacer daño a Rusia es bajar el precio del petróleo, porque a pesar de los embargos decretados por Occidente, Rusia está vendiendo más petróleo que nunca y más caro que nunca, con lo cual está obteniendo pingües beneficios. Entonces, ahí es una cuestión de tratar de llevar estabilidad a la zona, porque a fin de cuentas, en todo el proceso de reducir la dependencia de China para empezar a producir en India, en otras regiones del sudeste asiático, todo lo que son las nuevas líneas de transporte para llegar a Europa o en cierto modo también incluso a Estados Unidos, pasarían por el Mar Rojo y pasarían por tierra también por Arabia Saudí y a continuación por Israel y la franja de Gaza. Entonces ahí hay negocio y lo que no quieren precisamente es la desestabilización de la zona respaldada por Rusia pues a través de Siria, a través de Líbano y a través de todo lo que está sucediendo allí. Entonces la mejor forma de hacer daño a Rusia es bajar el precio del petróleo.
Y una última cuestión, Emilio. Esa ciudad que están construyendo, bautizada como La Línea, esto es todo energía solar. Es casi ciencia ficción.
Bueno, es casi ciencia ficción. Si Arturo Soria con su ciudad lineal levantara la cabeza, ¿qué diría? Pero Efectivamente, pero lo que tenemos que ver también es la experiencia que ha tenido Dubái en ese sentido. Con más o menos gusto, lo que sí que es cierto es que Dubái también ha levantado y está levantando unos megaproyectos urbanísticos, etcétera, que son también de pura ciencia ficción, basándose también en las tecnologías más modernas. Y en ese sentido, pues Arabia Saudí quiere aprovechar lo que pueda de la energía del sol y de todo esto para proyectar una imagen y generar un cierto atractivo también para la comunidad internacional, tratando de atraer también en ese sentido turistas. De hecho, en 2023 ya batieron el récord con la entrada de 100 millones de turistas y pretenden ir a un modelo que sea más diversificado, no solamente a la gente que hace la inmigración a la Meca, sino también en un modelo tipo Dubái, con otro tipo de turismo que busca este tipo de, digamos, de futurismo, de atracciones futuristas.
Emilio González, profesor de Economía en la Universidad de Comillas y Cade, como siempre, gracias por la clase, Emilio.
Gracias a vosotros por llamarme.
Adiós, buenas noches. Bueno, acabamos de analizar el plano económico de Arabia Saudí, pero ¿qué supone todo esto? Las acciones comerciales en los últimos años han sido rápidas, sorprendentes, pero ¿qué nos pueden deparar en el escenario geoestratégico? Aquilino Cayuela es director del grado en Ciencias Políticas de la Universidad Tabat Toliba Ceu. Aquilino, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Buenas noches.
Capítulo Derechos Humanos. ¿Se puede considerar que alcancen un respeto a los derechos humanos de aquí a un futuro?
Pues, francamente, Arabia Saudí es uno de los países donde, vamos, según todas las organizaciones, por ejemplo, Amnistía Internacional, de los derechos humanos es de los que menos los respetan. O sea, es el séptimo país en un gobierno extraordinariamente autoritario. De hecho, hace unos días creo que ejecutaron a unos yemeníes, bueno, acusados de terrorismo, y las tasas de ejecuciones son altísimas. Luego también, yo qué sé, los derechos de la mujer, por supuesto, la homosexualidad y todo esto está absolutamente prohibido, además con pena de muerte. Y el respeto a los derechos humanos es de los países que menos lo cumplen, ¿no? Arabia Saudí.
El pulso, bueno, por ser suave, es mucho peor. Con Irán, sí. La amenaza del Estado Islámico, Siria, el Yemen. ¿Ese equilibrio qué salida tiene? ¿Tú puedes echar por tierra los planes de Arabia Saudí?
Pues es verdad que digamos, ahora mismo estamos contemplando una geopolítica cambiante, ¿no? En el Oriente Medio. Hasta en 2023 volvió a abrir una relación con Irán que estaba suspendida durante muchísimos años. Por otro lado, hubo un acercamiento importante a Israel, ¿no? Después de que por Donald Trump, ¿no?, se hicieran estos acuerdos de Abraham, pues la última fase de estos acuerdos estaba acercando a Arabia Saudí a Israel. Justamente lo que han hecho Hamas ha sido hacer saltar por los aires ese acercamiento. Yo creo que el miedo de Hamas era que si Arabia Saudí se acercaba a Israel y empezaba a normalizar sus relaciones, pues en fin, quedaban muy mal parados, ¿no? La causa palestina, pero la causa yihadista, ¿no? Y luego, pues con Irán siempre las relaciones han sido tensas, se restablecieron no hace mucho, pero en cualquier caso siguen siendo unas relaciones bastante, bastante tensas, bastante peculiares. Sí. Arabia Saudí representa la cabeza de la Sunna, ¿no?, del Islam sunita, y Irán representa, claro, a nivel religioso, pero esto es un factor importante, ¿no?, y representa el Islam chií, ¿no?, y esto siempre ha dividido. Pero claro, Arabia Saudí en el fondo lidera el mundo árabe, y con todo esto que ha pasado a partir de que se ha iniciado el conflicto en Israel, lógicamente se ha quedado en una posición equidistante, pero claro, no se podía poner contra los palestinos. No obstante, también otro factor, perdona, y ya me preguntas o me sigues comentando, sí, es que ellos en el Yemen tienen un grave problema. O sea, Arabia Saudí está contra los hutíes de una manera muy contundente, ¿no? De hecho, ellos fueron los que abrieron la guerra contra los hutíes, y ahora mismo, claro, digamos, el triángulo de conflicto que encabeza Irán es Hamas en Israel, los hutíes en el Mar Rojo y en la costa del Yemen, y por supuesto Irán, que es el que está detrás,
no te olvides,
y el que está también hostigando a Pakistán.
No te olvides de Hezbollah en el Líbano.
Y Hezbollah, claro, y Hezbollah, que es la milicia más potente y que han luchado en la guerra de Siria durante tiempo. Y luego también, hombre, la guerra de Siria, no nos olvidemos que sigue habiendo un conflicto grave, ¿no? Entonces, claro, Arabia Saudí, por supuesto, que quiere jugar un papel fundamental. O sea, es el país, yo creo, que de mayor influencia en la región. Y por supuesto, no quiere perder la influencia, claro, ¿no? Con Estados Unidos tiene una relación ambivalente.
Te iba a preguntar, me la he dejado botando. Sí. Hablando, aparte de la región, te iba a preguntar una doble cuestión. Relación Arabia Saudí con Estados Unidos y con Europa.
Pues Arabia Saudí con Estados Unidos tiene una relación ambivalente, como te empezaba a decir. Es verdad que Donald Trump, la verdad es que tuvo bastante relación buena con Arabia Saudí, o por lo menos ha sido menos polémica que con la administración Biden, ¿no? Lo que pasa es que el actual, digamos, primer ministro, que es el hijo del rey, ¿no? El Bin Salman, ¿no? El Mohammed Bin Salman, el MBS, ¿no? Se le suele decir por las siglas. Es una persona que desde que está gobernando el país es como muy explosivo, muy impredecible, ¿no? Y eso es verdad que a Estados Unidos le ha desconcertado mucho, o sea, le ha desconcertado mucho desde que está Bin Salman, que será además el futuro rey en el gobierno de Arabia Saudí, ¿no? Uh-huh. Y la relación ha sido muy desconcertante con Europa. Hombre, Arabia Saudí es verdad que, claro, es el principal proveedor de petróleo, es el primer país de los exportadores de petróleo, o sea, tiene un porcentaje altísimo, ¿no?, de negocio, y con Europa y con Estados Unidos es enorme. Arabia Saudí también se ha armado y ha mejorado, digamos, su ejército, que es verdad que tiene un ejército poderoso, por Estados Unidos, o sea, por toda la compra y el armamento y tal, pues le ha venido sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Más o menos siempre se le ha considerado como un aliado, pero es este actual, digamos, primer ministro, Bin Salman, es una persona que ha tenido un comportamiento impredecible, ¿no? Y a los americanos les ha sorprendido, ¿no? Esto te puedo decir, ¿no? A lo que me preguntas.
Bueno, muy interesante. Continuará, porque esa estrategia 2030 de Arabia Saudí, esa visión 2030, seguro que va para adelante y nos parece, desde el punto de vista geoestratégico, un temazo. Aquilino Cayuela, director del grado en Ciencias Políticas de la Universidad Tabato Libaceu. Gracias por la clase, te digo lo mismo.
Sí. Nada, muchísimas gracias, Ángel. Buenas noches.
Chao, buenas noches. Hasta luego. La entrada de Arabia Saudí en empresas como Telefónica desencadenaron un debate que va más allá de las fronteras empresariales. Lo que muchas veces sería una mera transacción comercial se ha convertido en una preocupación estratégica por quienes temen que un régimen como el de Riad pueda acceder a información confidencial. El mundo está cambiando y solo el tiempo dirá si iremos a mejor o no. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. George, es cierto que quien paga manda, pero es como para estar atentos a esto de Arabia Saudí mirando al futuro, ¿no? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La verdad es que el asunto de Arabia Saudí y de su progresivo blanqueamiento y su progresivo poder económico a costa de seducir activos de todos los ámbitos occidentales, y me refiero a activos deportivos, pero también empresariales, económicos, pues nos debería llevar a una reflexión, más allá de la cínica máxima de que el dinero es libre y más en un mundo globalizado y el que paga manda. Hemos tenido dos noticias que han sacudido últimamente a la opinión pública española en el ámbito deportivo. Una figura tan querida, tan admirada como Rafa Nadal aceptó ser embajador de la marca de Arabia Saudí en los próximos años, y esto le ha traído un descrédito reputacional que él mismo ha tratado de paliar explicándose y diciendo que dentro de 10 años podremos comprobar si se equivocó firmando este contrato, si no ha dado el régimen saudí los suficientes pasos a la hora de respetar los derechos humanos. Bueno, es una actitud, no sabemos si John Rahm, el golfista, piensa de la misma manera, pero el caso es que cada vez más deportistas, dada su proyección popular y masiva y global, se apuntan a Arabia Saudí como patrocinados, más que como patrocinadores. Y luego está la entrada, el desembarco, en una empresa tan estratégica y emblemática como Telefónica. Cuando el capital de una empresa perteneciente a la teocracia saudí anunció la adquisición de casi el 9,9% de Telefónica, rápidamente el gobierno de Sánchez se puso, además por sorpresa le pilló, se puso a investigar maneras de contrarrestar ese desembarco y ha acabado encontrando pues la que suelen encontrar los gobiernos de izquierdas, que es el intervencionismo, subir la apuesta por la parte del Estado español a través de la SEPI. Y ahora vemos cómo Telefónica, y vamos a ver qué opinan sus accionistas de todo eso, pues parece que se la disputan en el capital, en su capital los estados del español y el estado de Arabia Saudí. Y eso puede influir en el rumbo o en la politización de las decisiones estratégicas de la compañía, aunque ambos actores desmienten este hecho y se remiten a decisiones puramente técnicas. Bueno, veremos. El caso es que Arabia Saudí cada vez tiene un rostro más amable a ojos de los occidentales, pero se ha ganado ese rostro amable, ha dado los suficientes pasos en esa dirección. Recordemos que el supuesto régimen reformista saudí descuartizó a un periodista en un consulado turco. Las mujeres y los homosexuales están reconquistando o conquistando por primera vez derechos de los que carecían. Los propios trabajadores los tienen allí. Son preguntas que es legítimo hacerse, más allá, ya digo, del pragmatismo cínico que impera en el mundo de la globalización y de los negocios. You feel